mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currunt, per aspera ad astra, parva sed aptam mihi. Orribile viso, sed ex abrupto tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior...
Pues vamos a hablar de sexo, querida Isidora Embrujo.
Vamos a ir.
Pues
buenas
así
tardes.
así las cosas, pues ya que estamos con... Pues vamos a hablar de sexo.
Exactamente. Vamos a hablar de sexo.
Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hablar de sexo.
Y además vamos a hablar de sexo sin amor. Que era lo que
del sexo
la
por
broma
el sexo.
Que hacíamos el otro día, del sexo por el disfrute y del sexo para conseguir determinados fines que no son solamente, o sea, que son algo más, que en el mundo clásico es algo más que el puro disfrute.
O sea, que además del disfrute a través del sexo para conseguir qué?
Pues para como una manera de educar, por ejemplo, para conseguir solidaridad entre los soldados, mayor cohesión en el
para
grupo.
Para ganar guerras.
Para ganar guerras, para hacer mejores obras de arte, para conseguir aliados en la política. Todo esto suena muy 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 moderno, seguramente.
El sexo, para conseguir, por ejemplo, que los militares, es decir, los soldados, que se quieren los unos a los otros mucho...
Se protegen más.
Se protegen.
Claro. Eso lo decía...
Aquiles y Patroclo.
Aquiles y Patroclo, perdón.
Que es una historia preciosa.
Es el mito, pero efectivamente...
Es una historia preciosa.
Y los beocios y los cretenses y aquellos... Incluso se habla de un batallón en Tebas, que era un batallón, según dice el texto y según dice la fuente... De hombres que efectivamente tenían una relación entre ellos, una relación, el batallón sagrado, así es como lo mencionan, que era un batallón formado entre soldados, formado por soldados que estaban enamorados unos de otros, o sea, que tenían una relación de, no tanto de enamorados, sino de una relación de, ¿cómo lo diríamos? Sí, una relación
de
amor, de cariño, como
de
lo
amantes,
definen ellos,
sí,
de amantes.
De amantes,
exactamente,
de amantes.
No solamente. No, yo es que no, quiero quitarle esa parte de
la parte romántica.
Se la quiero quitar porque en realidad no era eso. O sea, lo que si había una admiración, por ejemplo.
Pero
porque
si
cuando
había,
le quieren quitar hierro a eso. Dicen que hay una relación de admiración, de respeto, de veneración de la belleza, por ejemplo. Y en realidad es eso, una relación de seguramente de atracción mutua, de respeto también, efectivamente, pero una relación que les llevaba a protegerse y a ser mejores soldados.
También de supervivencia.
Exactamente,
también, ¿no?
De supervivencia.
El instinto, al fin y al cabo, pues es el instinto de supervivencia, tantas horas juntos y conviviendo.
Claro.
A nada que le quites cuatro prejuicios, el amor fluye. Imagina, pues claro.
O sea,
que el amor entre chicos, el amor entre hombres.
Las relaciones, el amor entre hombres. Y hay una cuestión que...
El amor no, el sexo.
El sexo. Sí, porque además eso estamos diciendo que le vamos a quitar la parte
connotación
romántica. Y la parte romántica además se le vamos a quitar porque todas estas relaciones las tenemos atestiguadas por lo que comentábamos el lunes pasado, por la cultura material, los cientos y cientos de cerámicas, de representaciones en las que aparecen este tipo de relaciones homosexuales entre hombres, como vamos a hablar ahora en un momento, más jóvenes y más mayores, la que era la pederastia en Grecia, que no es lo que ahora entendemos cuando oímos ese término, pero también relacionamos homosexuales entre hombres de la misma edad, en algunos casos no tan bien vistas, podría pensarse, y de hecho así lo atestiguan, pero que existían y porque que era imposible quitarlas.
No solo en las piedras, en las cerámicas, en las lápidas, en los escritores, hay muchos escritores que escriben sobre el sexo entre hombres.
Sí, sí, hay muchos escritores que hablan, pero escritores además de todo tipo, es decir, historiadores, filósofos, poetas, que hablan sobre la sexualidad, el amor homosexual en Grecia. Más entre hombres que el de mujeres. Siempre se habla como ejemplo de homosexualidad femenina, se menciona a Safo, a la poeta de Lesbos, de la isla de Lesbos, que por eso el amor lésbico.
Pero así como hay cantidad de literatura sobre el amor homosexual,
y además literatura,
no lo hay sobre el
exactamente
femenino.
Sobre el tema de la mujer, pero también en cierto modo es normal. O sea, estamos en una sociedad en la que el peso del varón, en una sociedad patriarcal, el peso del hombre es muchísimo mayor. Es más normal o más entendible que sea más abundante, por tanto, la literatura o la reflexión,
claro.
Porque te digo, te he dicho, hay poetas, pero también hay filósofos que reflexionan sobre la pederastia, sobre el amor entre hombres, entre un hombre más
sobre la pederastia, que no tiene nada
que ver con con la acepción actual.
Eso
me parece muy interesante, porque además en los tiempos en que vivimos, que estamos todo el día oyendo hablar de por desgracia, porque me parece una de las lacras de esta sociedad, junto con la violencia contra las mujeres, y quiero meter la cuña, pues estamos oyendo hablar de que han detenido, de que han aparecido imágenes de pederastas. Y en este caso, ahora, cuando se oye eso, estamos hablando de actos sexuales
con violencia
contra niños, y niños muy pequeños.
Contra niños indefensos.
Exactamente, y muy pequeños, en algunos casos. Sin embargo, cuando alguien oiga hablar de la pederastia en Grecia, no es esa pederastia, sino que es efectivamente una relación entre un hombre adulto y un chico, un adolescente, pero bastante más mayor de lo que ahora entraría en ese ámbito de la pederastia. Es una parte, en buena medida, del aprendizaje, de la enseñanza, de la educación de esos adolescentes. Era un orgullo para un adolescente tener un hombre que se preocupara y que se ocupara de él.
Que se llamaba, el hombre se llamaba...
El hombre se llamaba Erastés. Y el adolescente, Erómenos. Sí que la raíz y el término, por eso se utiliza el término pederastia, porque en la raíz griega están los dos componentes, el paidós, que es el niño o el muchacho, y el erastés es el erotismo. Pero, como digo, la edad de esos muchachos y su situación es bastante mayor que las edades que tienen ahora los niños, que son en mayoría abusados por hombres o por mujeres, porque también no es lo normal es que sean hombres, por hombres que practican la pederastia. En las ciudades griegas siempre hablamos de un joven adolescente, y un joven en muchos casos incluso ya muy cercano a la edad militar. Es muy curioso porque...
Y además se dan siempre como en torno al aprendizaje.
Sí.
Como si en la escala, en la vida social, un joven, lo natural y deseable era que un joven de 15 años, de 16, tuviera un pigmalión, digamos.
Exactamente.
Un pigmalión, alguien que le instruyera en todos los órdenes de la vida incluido el sexo.
Sí. Y estaba regulado.
Esa es la idea.
Esa es la idea. Se trata de un tipo de relaciones en el que un hombre mayor dedica, digamos, su... o se compromete con un joven adolescente a protegerle, a amarle, a darle ejemplo. Y a cambio, ¿qué recibe? Pues recibe, teóricamente, el compromiso por parte de ese joven, la belleza, porque es importante. El hecho de que para los jóvenes el tener un erastés, el tener un mentor, diríamos, utilizando un término que se puede asemejar, era un orgullo.
Una especie de Pigmalión sería.
Sí, era un orgullo. Y el no tenerlo, precisamente, pues podía hacerles caer, incluso ser peormente
socialmente. Era muy bien considerado tenerlo.
Y es más, probablemente estamos hablando de una práctica que tenía mucho que ver con los grupos sociales privilegiados, con la aristocracia, más por supuesto con los esclavos en absoluto, incluso con los ciudadanos con menos posibilidades económicas tampoco se daría esto. Esto es más propio de un grupo, de una élite aristocrática. Y como decía, está bastante bien regulado. He traído un texto de Estrabón, que es un griego que escribe en el siglo I antes de Cristo, primero en el cambio de era, primero después de Cristo, que habla de la pederastia en Creta. Es una de las ciudades donde se describe, donde existía y donde estaba, como digo, regulado este tipo de prácticas. Y me parece interesante porque lo describe con mucha naturalidad y escribe uno de los ritos de esa actividad de la pederastia, que era el rapto del joven y cómo se tenía que llevar a cabo. Estaba establecido, describe más o menos casi como si fuera un matrimonio, también como se describe el matrimonio. Si te parece, leemos el texto. Dice, en cuanto a las relaciones amorosas, los cretenses tienen una costumbre muy particular, pues no es por la persuasión como los erastés consiguen a quienes persiguen con sus asiduidades, sino por el rapto. El erastés anuncia a sus amigos, con 3 días de adelanto como máximo, su intención de proceder al rapto. En cualquier caso, la persecución cesa en cuanto este haya sido llevado al andreyón de su raptor. Bueno, aquí falta una parte del texto porque es muy largo, describe cómo se va a llevar a cabo ese rapto, qué condiciones tiene que tener. Claro, estamos hablando de rapto, pero que todo el mundo entienda que esto es una ceremonia.
Una liturgia.
Es un rito.
Es un rito que hay que hacer.
Exactamente.
Como una boda, ¿no?
Exactamente, es como hacer una, como la boda. Entonces se lleva a cabo el rapto y se lleva al raptado al andreyón, dice, a la sala, a los aposentos de ese mentor suyo. Es muy interesante, dice, consideran digno de ser amado no al muchacho más hermoso, sino al que se distingue por su valor y por su corrección. Estrabón aquí señala que no tiene por qué ser el más bello, pero sí tiene que tener unos valores. Tiene que ser especial, digamos. Tras darle la bienvenida y entregarle regalos, el erastés le hace abandonar la comarca y le conduce al paraje deseado. Todos los que han asistido al rapto le acompañan y tras haber festejado y cazado con él durante 2 meses, la ley no permite la retención del adolescente por más tiempo, vuelven a la ciudad. Entonces se deja marchar al niño, que recibe como regalo un equipo militar, un buey y un vaso. Son los regalos prescritos por la ley. Y además, naturalmente, otros muchos regalos valiosos, hasta el punto de que los amigos del erastés tienen la costumbre de contribuir a fin de ayudarle a soportar el peso del enorme gasto. En cuanto al niño, sacrifica el buey a Zeus y ofrece una comida a sus raptores. Por otra parte, para un adolescente bien formado y de ascendencia ilustre, es una infamia no encontrar erastés, pues se atribuiría esta desgracia a un defecto de su educación.
O sea, que sea un niño O sea que es verdad, ¿no? Es tanto la belleza como... como
es un conjunto la buena de valores, ¿no? De buena educación, expresa... de buena familia, el hecho de que, mencione los regalos que se hacen mutuos. Esto podría ser, si quitamos el rapto y oímos simplemente el que se lleva a una persona, a una sala, a una determinada, hay un cortejo, hay unos amigos, podríamos estar hablando perfectamente de una boda, de unas relaciones.
Los regalos.
Los regalos, cuáles son los pasos, cómo hay que hacerlo, los sacrificios, las ceremonias religiosas.
Cómo participa todo.
Cómo participa.
La familia, los amigos.
Los amigos, cómo contribuyen los amigos a pagar esos regalos, al gasto.
Sí, sí, es una, es un rito, es una
liturgia. Es un rito, es un protocolo.
Sí, sí.
Y cuando estamos diciendo esto, yo por lo menos, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que esto no era, por tanto, este tipo de relación era algo socialmente admitido, socialmente considerado,
regulado
y necesario. Y necesario, como estamos diciendo, en todos los ámbitos de la vida. En muchísimas ciudades griegas, durante mucho tiempo, y además admitido, incluso hay escritores que dicen que donde no lo conocían, por una determinada causa, lo admiten, lo valoran y piensan que es algo positivo, que es algo que merece la pena. Importante, aparentemente, y esto sí que algunos autores, pero yo pienso que es incluso más por una influencia de nuestra sociedad, es en el punto de vista nuestro, más bien nuestro. Algunos han pretendido ver en este tipo de relación una relación no basada en el sexo o ajena a esas relaciones sexuales. Es decir, que no hubiera, no poner el punto de mira o no acentuar demasiado esas relaciones. Pero la cerámica, por ejemplo,
es decir,
las imágenes...
Las relaciones tal cual, pero sin el sexo, ¿no?
Pero,
todo lo que conlleva una relación de amor, pero sin sexo.
Exacto. Pero, como otros autores defienden, es bastante improbable que eso suceda, porque hay muchas imágenes en la cerámica, sobre todo, por ejemplo, de Erastés, de estos hombres mayores masturbando a los jóvenes. Con lo cual es muy difícil explicar eso si en realidad no hay una relación. Y además me hizo gracia una de las cosas que he leído para preparar esto, y es cómo se justifica si no. Es decir, cuando se representa eso, se representa porque es una situación placentera, como todos los actos, todas las representaciones de sexo explícito que tenemos, lo que hacen es evocar una situación
de placer.
De placer. Que al verla, al representarlo, se quiere de nuevo. Se quiere evocar, se quiere reproducir, ¿no? Mentalmente esa situación, que es una situación placentera, no tiene ningún sentido, por tanto, hacer un dibujo, hacer en una cerámica representar esta escena si en realidad no tiene como consecuencia una relación placentera.
En todos los remakes de películas que se hacen de historias de romanos y de historias griegas, que pues ya veíamos de pequeños unas películas, pero ahora ya se han hecho versiones y requete versiones. Me estoy acordando de Troya y de la historia de Aquiles y de Patroclo. Siempre que hay polémica, algo habrá.
Claro.
Algo habrá, porque siempre, según he leído, no todos los escritores y todos los historiadores se ponen de acuerdo, pero bueno, el mismo hecho de que haya polémica, pues quiere decir que algo hay para que unos lo quieran acentuar y otros no.
Exactamente, y el otro día lo decíamos, con estas cuestiones, hasta hace muy poco, todo el mundo lo que hacía era obviarlas. Decíamos que estaban las representaciones, esas imágenes habían estado ocultas, metidas en unas salas, en gabinetes, y eran estudiados como algo prohibido casi. Por eso mismo, por ejemplo, cuando se habla de sexo, y teniendo en cuenta que muchos autores defienden que el ideal era la masculinidad, hablan de pasividad y de actividad en la relación sexual, de modo que el activo sería el defensor, digamos, o el paradigma de esa masculinidad, que sería, en el caso de la pederastia, el hombre mayor, y el pasivo en la relación sexual se identifica con la parte femenina o con la feminidad, y en la pederastia sería el joven, pero también en la vida normal, digamos, fuera ya de esta institución, serían los esclavos, serían efectivamente las mujeres, serían los individuos que se dedicaban a la prostitución.
También hay una connotación de poder, ¿no?
Hay una connotación de poder, clarísimo.
La virilidad del hombre mayor y la clase más baja.
Frente a, digamos, el más débil entendido como de menor estatus, o de edad, o de jerarquía, o un estatus económico. Eso es importante también. Y por eso muchas veces se explica, aunque es cierto que en las prácticas sexuales en Grecia no se utilizan, y la orientación o en la clasificación de la sociedad no tiene importancia, este tipo de cuestiones, sí que lo tienen a la hora de ver la jerarquización y la, digamos, la primacía del hombre y del ideal de masculinidad frente a las mujeres o a los esclavos,
a los adolescentes. Yo seguiría, pero tienes que marchar.
Sí.
Yo seguiría, pero Isidora Embrujo se tiene que volver a la facultad, así que yo le voy a despedir. Qué maja Isidora, que nos ha traído una maravilla de canción. Mira, me apetece muchísimo escuchar esta canción.
Es una canción muy bonita, viene mucho a cuento por su intérprete, por su temática, porque dice que busca a alguien a quien amar.
No, señor, dice, necesito amar a alguien.
A alguien.
¿Quién no necesita amar en libertad?
En libertad, y porque con toda la polémica que hemos tenido esta semana con un autobús que anda circulando.
Pobres autobuses, si yo fuera de las compañías de autobuses, haría una campaña.
Pues yo creo que teniendo
en
cuenta...
En contra de ese autobús que se está cargando la industria autobusera.
Teniendo en cuenta que, como hemos dicho hoy, el mundo sigue existiendo a pesar de determinadas mentes que quieren frenarlo, pues vamos a defender la libertad.
Alguien que cantó a amar en libertad, a la libertad para amar, porque nadie puede vivir sin amar. Y bueno, pues ese es el mensaje. Querida Isidora Embrujo, gracias por todo y gracias también por esta canción.
My ears in believing you, but I just can't get no relief.